COPE más Coruña.
Estar informado.
...1883... Señora y distinguida amiga, soy de los primeros y más vehementes admiradores de sus escritos y estoy deseando conocerla.
Pánfilo de mi corazón, te aplastaré. Después hablaremos dulcemente de literatura y de la academia y de tonterías, pero antes morderé tu carrillito. Mi ilustrísimo amigo, después de tantas cartas no me ha salido otra forma de dirigirme a usted.
Las salas de cine, la película de Paula Kos, Mi ilustrísimo amigo, que basada en hechos reales recrea el romance entre los escritores Benito Pérez Galdós y Emilia Pardo Bazán. Paula, muy buenos días.
Buenos días.
Y sin hacer mucho spoiler, ¿qué historia de amor escribieron estos dos escritores?
Pues mira, yo creo que sobre todo una historia de amor muy bonita, muy pasional y muy moderna.
¿Descubrió algo Paula Kos de esta historia de amor que no supiera haciendo esta película?
Uy, sí, muchísimo, muchísimo. Porque además, cuando te pones a recrear las cosas y te pones a trabajar con los actores, te pones verdaderamente en la piel de los personajes y sientes pues todos los matices de lo que conllevó todo lo que vivieron. Y entonces pues te das cuenta, bueno, primero de eso, cuán modernos, cuán contemporáneos, bueno, pues del desgarro que es amar, de que al final eran dos personas, una enfrente de la otra, intentando hacerlo lo mejor posible con las herramientas que tenían y sobre todo, claro, los quieres mucho.
¿La realidad, Paula, fue incluso más interesante que la ficción?
Ay, sí, totalmente, totalmente. Y de hecho la gente ve la película, que tiene, la película tiene momentos muy sensuales y sensoriales, pero es que las cartas, o sea, porque no las puedo, digamos, meter todas, pero hay cartas subidísimas de tono, fantásticas y totalmente, vamos.
Y precisamente hablando de eso, de las cartas, ¿fue difícil trasladar ese lenguaje epistolar al lenguaje cinematográfico?
Mira, qué buena pregunta, porque era el gran reto. Y lo que yo no quería era hacer algo clásico, ahí me apoyaba muchísimo el productor, porque queríamos una película cinematográfica, y decíamos, a ver, ¿cómo hacemos? Y yo creo que es lo más bonito de la película, lo más innovador y lo más especial. Yo creo que se van a sorprender todos porque es de lo que estamos más orgullosos.
Bueno, Benito Pérez Galdós, canario, Emilia Pardo Bazán, gallega, y resulta que los protagonistas también son una gallega y un canario. ¿Esto fue pura coincidencia?
No, era súper buscado porque queríamos que fuera lo más natural y verdadera posible la película. Nosotros creemos en las lenguas, en los acentos, y eso le iba a dotar. Es decir, ellos ya tenían unos ritmos muy distintos. Ella es un terremoto y Benito se guardaba mucho, era muy observador, como le llaman algunos un poco esta manera de ser de zorro canario. Y entonces, si también sonaban diferente, claro, era súper enriquecedor. Y de hecho, pues yo creo que el contraste es como la base del drama. Entonces, eso era muy intencional.
¿Por qué esta historia, Paula? ¿Por qué quisiste contar esta historia?
Mira, en este caso la película no surge tanto de mí, surge de Javier Pascual, que era guionista en el Ministerio del Tiempo, esta serie tan maravillosa, descubrió esta historia y claro, dijo, esto va más allá de un capítulo, esto merece una película. ¿Qué ocurre? Que cuando el productor canario recibió el proyecto, dijo, hombre, esto lo tiene que dirigir una mujer, y a poder ser gallega. Casualidades de la vida, estaba rodeado de equipo gallego y le dijeron, hombre, pues hay una directora gallega que le encantan los hechos reales, le encantan los personajes de mujer fuerte, yo creo que le pega. Y claro, cuando me llamó dije, hombre, a ver, me impone muchísimo, pero me encanta.
Y aquí estamos.
Y aquí estamos.
Mi ilustrísimo amigo, el título, ¿estaba claro desde el principio o hubo más opciones?
Pues mira, yo ahora lo pienso a veces y digo, madre mía, si tenía que llamar Benito y Emilia o Emilia y Benito. Pero realmente es muy bonito cómo se juega el título a lo largo de la película. Y es además como ella le empieza a denominar y ver cómo de mi ilustrísimo amigo pasamos a otra manera de denominar lo que ya es muy conocida, que es mi quiño mío, ¿no? Entonces yo creo que esa evolución, esa manera de llamarse el uno al otro, marca, y además, bueno, mi ilustrísimo amigo ya suena muy a encabezado de carta, y yo creo que eso sí que está muy bien que te sitúa, ¿no?
La película ya cuenta con un amplio recorrido por festivales, ya tiene varios premios, varios reconocimientos. ¿Esto, Paula, ayuda a que la gente acuda al cine a ver la película?
Bueno, yo creo que sobre todo, claro, la avala, es decir, pues si una película ha recibido un premio de fotografía en Montreal o en Toronto, que ni siquiera yo creo que sepan quiénes son Benito y Emilia, pues dices, anda, pues bonita es, ¿no? Y además, bueno, nos ha hecho muchísima ilusión también pensar que conectan en países donde no tienen ni idea de dónde son ellos dos, quiénes son ellos dos, porque muchas veces creemos que la fuerza de la película es que son los dos grandes literatos de nuestra historia, pero bueno, pues va más allá, porque es una historia de amor, yo creo que muy bonita y muy moderna y muy contemporánea.
Bueno, ¿tú qué les dirías a las personas que nos están escuchando para que fueran al cine a ver tu película?
Pues mira, yo creo que es una película que pasa en un suspiro, es como un caramelito, muy bonita, muy entretenida, y que no esperen para nada ni una peli histórica ni clasicona, es muy moderna, muy contemporánea, o sea, para nada huyamos, ¿verdad?, de prejuicios.
Paula, pues un placer, enhorabuena por esta película y lo que se dice, mucha mierda.
Muchísimas gracias.
Bueno, pues además de acudir al cine a ver esta película, mi ilustrísimo amigo, hay muchas más opciones para hacer hoy que nos cuenta ya Leti García Chas en nuestra agenda.
Tenemos eventos culturales para esta tarde de lunes. El Circo de Artesanos acoge a las 7:30 la mesa redonda con el nombre Os Bancos de Alimentos, una sociedad actual. Participan Pilar Farjas, directora de Cáritas Diocesana de Santiago, Manuel María Mora y Pita de Veiga, presidente del Banco de Alimentos Rías Altas, y Jacinto Luis Torres, presidente de la Cocina Económica de A Coruña. La Asociación Cultural Alexandre Bóveda celebra a las 8 un acto de memoria centrado en la historia de Galicia durante la Guerra Civil y la posguerra. El evento contará con la presencia de los autores Anxo García Fonte y Carlos Sardiña para presentar su novela gráfica A morte nas fragas. Al terminar, se proyectará el cortometraje documental Os fíos da memoria. Y estamos en los primeros días para visitar en la Fundación Barrié la exposición Fernando Álvarez de Sotomayor, una muestra que reúne en torno a 75 obras para conmemorar el 150 aniversario del nacimiento del artista en Ferrol en 1875. En Arteixo desde hoy están a la venta las entradas para la Cena Baile 1900 de su feira histórica. Se va a celebrar el sábado 18 de octubre, pero las entradas pueden adquirirse ya en el Centro Cívico de Arteixo Manuel Murguía de 11 a 2 y de 5 a 8. El Concello de Oleiros organiza una ruta por la costa do Vicedo na Mariña Lucense el 25 de octubre. La salida contará con 3 guías especializados y se ofertan 40 plazas dirigidas a mayores de edad con un precio de 23 euros, preferentemente para personas empadronadas en el Concello Oleirense. Las preinscripciones pueden realizarse desde hoy a las 10 de la mañana en la web del Ayuntamiento. Hold me like you never lost your patience. Tell me that you love me more than hate me all the time. And you're still mine. So smoke them if you got them, cause it's going down. All I ever wanted was you. Let's take a drink of heaven, this can turn around. Let's raise Y a esta hora, como todos los lunes, nos acercamos a la actualidad del Ayuntamiento de Oleiros. Saludamos ya a su alcalde, Ángel García Seván. Alcalde, ¿qué tal? Muy buen día.
Hola, aquí andamos. Buen día.
Bueno, seguimos agardando, non, por esa reunión coa Xunta dos concellos da área da Coruña entre eles Oleiros polo tema da auga.
Sí, bueno, é un tema que, como estás vendo, no sur de Galicia, pues están xa falando de sequías, de cousas. Aquí non temos ese problema, de momento. A presa de Cecebre ten agua, non hai, incluso despois está o tema de Meirama, que é moi difícil que nesta zona ocurra o que está a acontecer nestes momentos na zona de Vigo e na zona de Rías Baixas, non? Pero sí, hai unhas tuberías que son antiquísimas, non? Que teñen 40 anos na maior parte dos casos. Estou falando de tuberías de conducción xeral, que a Xunta de Galicia, en ese caso, Emalsa, están obligados a Emalsa como suministradora de agua en alta, non? Despois os ramales son tema dos concellos, pero a tubería general, pois, ten que ser Emalsa, ten que ser a Xunta de Galicia, non? Estamos cun proxecto de crear unha rede nova de 2 kilómetros desde a Telva hasta os depósitos de Bergondo. Estamos falando tamén de depósitos de agua de hasta 10.000 metros cúbicos, non? Que se ubicaría no alto do Monte de Coroto, na zona de Oleiros, para abastecer toda esa zona que estamos falando, que iba a suministrar a Sada, Bergondo, Cambre e Oleiros, na zona en concreto que colindante con estes municipios. Estamos pendientes, non contestan, eu non vin cousa ao paso, non? E que administración é esta que unhos concellos que están facendo unha demanda tan importante para un servicio que é unha obligación dos concellos e da Xunta suministrar agua, pois que non che contesten. É indignante, pero bueno, algo faremos para que o leven adiante. Por certo, hoxe iba a falar aquí nesta emisora vosa de unha obra que leva meses, desde marzo, pendiente sin facer no que é a Costa da Tapia. Ti concibes que desde marzo hasta hoxe acaba, parece que é o tema de meigas, tiño anotado para falar con vos aquí na radio e acaban de decirme que acaba de entrar pola porta o informe ahora, ¿no? Favorable. 7 meses, é tremendo como poden pasar estas cousas, ¿no? Pero bueno, ocurren. Por tanto, lamentar que a administración pública funcione tan mal.
Bueno, tamén temos que seguir reiterando demandas á Xunta respecto á mellora das estradas.
Sí, bueno, hai un ano me había reunido ca conselleira, non, para falar das estradas de Oleiros, porque aquí todo o que facemos o facemos nós, ou ben a través das urbanizacións que son promovidas desde o concello con promotores, ou ben o concello directamente, non? A maior parte das beiras rúas e sendas que hai polo municipio están feitas polo concello. Bueno, pois temos pedido nos habíamos reunido, nos dixo a conselleira, dixo: "Alcalde, que é lo que tiene usted máis demanda?" E dixen yo: "Rotonda de Montrove para evitar o tapón que hai ali co semáforo, beiras rúas de Coruxo aos Regos decentes en unha senda que se había montado aí anos por nós, e beiras rúas tamén de Serantes, desde a Iglesia de Serantes ao Cubo, despois xa hai hacia o Lorbet, tamén temos feito nós, e Arillo os Galgos." Bueno, pois, se te visto, aquí máis do mesmo, se te visto non me acuerdo, non? A mí me parece moi grave, porque claro, están gobernando pero non molestan, que non fan nada. Aquí, desde logo, nun municipio con 40.000 habitantes como Oleiros, e non fan nada de nada, e seguirei dándolles a lata, e seguirei creando a ver que é o que teño que pensar para que, dunha vez por todas, me fagan caso, nos reciban e fagan as obras que demanda o Concello de Oleiros.
Falando tamén de demandas, falamos das demandas do sector da discapacidade.
Sí, bueno, o sector da discapacidade é un tema que levamos, eu o toquei en estos días, porque viñeron a verme, en concreto da Asociación de Discapacitados, non? Viñeron a verme, viñeron a decirme que estaban abandonados totalmente por parte de todo o mundo, non? Decían que non poden manter as empresas que teñen para atender os discapacitados, nas poden manter porque o salario subir unha burrada, porque hai un problema moi grande que os pais non poden soportar tampouco os costos que teñen en sustitución da Xunta, e a Xunta ten un convenio con estas empresas, pero non quere subir o importe desas cantidades, e as empresas non poden atender as persoas que teñen, neste caso, a necesidade desa atención, non? Pero é un tema gravísimo que se teña tampouco a consideración por parte da Xunta ante un tema de familias que teñen unha situación é unha obligación de manter, entón, os seus fillos e fillas, que necesitan de axudas porque non poden eles abarcalo directamente e que se fagan oídos sordos e non se atendan a estas personas. Por tanto, nós o que queremos é que a Xunta, foi o que me pediu Fadenga, non que a Asociación de Empresas que atende o sector, que se reúna con eles e que revise as tarifas e as tasas que se van a abonar, non? A estas empresas para que puedan prestar o servicio decentemente, non?
Bueno, aviso a interesados porque esta é unha cita que ninguén debería perderse. Concerto gratuito de Orquesta Sinfónica este xoves no Auditorio de Mera.
Bueno, pois temos a Orquesta Sinfónica de Galicia este xoves no Auditorio de Mera a 7:30 da tarde. A entrada é gratuita. Bueno, os amantes da música, repertorio de Beethoven, a Sinfonía número 4, tamén a Sinfonía número 7. Bueno, música moi boa, feita por grandes músicos, feita pola Orquesta Sinfónica de Galicia, e que por primeira vez van a actuar aquí en Oleiros. Cando, o xoves, a 7:30, no Auditorio de Mera.
Alcalde, moitísimas grazas.
Hasta logo, Dios.
Y un hombre de 81 años ha muerto este domingo atropellado en Santa Comba. Pese a los esfuerzos por reanimar al hombre, falleció en el lugar del accidente. El conductor del turismo resultó ileso, dio negativo en el control de alcoholemia y drogas. Y ha quedado extinguido el incendio de Fisterra que afectó este domingo a más de 24 hectáreas. Y Salvamento Marítimo tuvo que remolcar dos veleros de manera simultánea tras sufrir una interacción con orcas cerca de Cabo Vilán. En ambos casos tenían un timón dañado. Vamos con los deportes. Y en los deportes, dura derrota del Depor Pepe Torrente, sí. Y además perdiendo el liderato.
Sí, mal partido en la Rosaleda, 3-0 del Málaga. En el descanso ya iba perdiendo 2-0 el conjunto de Antonio Hidalgo, que tuvo fragilidad defensiva y luego las ocasiones que generó, pues no acertó. Bien porque a veces estrelló en el palo como un disparo de Mario Soriano, por una buena intervención de Herrero, o porque en este caso los atacantes no estuvieron inspirados. Con todo y con eso, el Depor pierde por primera vez esta temporada después de 8 jornadas. A la novena cayó el cuadro blanquiazul y además pierde el liderato en manos de el Cádiz. Hombre, estamos empezando la temporada y ya dice Antonio Hidalgo que eso quizá es lo último que le preocupa.
Bueno, hay que darle el valor justo que tiene cada victoria, la posición en la que cuenta, lo que te dice la federación es que cuenta el último día. A partir de ahí sí que es cierto que si te vas posicionando en situaciones cómodas, los picos de confianza van mejorando y eso es lo que tenemos que seguir, analizar el partido, pensar en el siguiente, no queda otra.
Y una conclusión que se puede sacar rápidamente del partido es que Miguel Loureiro es central. Y es el mejor central y evidentemente puede jugar de lateral, pero donde da mejor rendimiento al equipo es en esa posición del eje de la zaga. Veremos ahora con la incorporación de Lucas Nubi, que viene de estar con Bélgica sub-21, cómo recompone la defensa de cara al siguiente compromiso, que va a ser otra vez a domicilio, el domingo a las 6:15 en el Sardinero frente al Racing de Santander. Ojo, porque ahora el Depor tiene dos partidos ante dos equipos que están llamados a estar en la parte alta y que de hecho están ahora mismo en esa zona de arriba. El Racing de Santander en el Sardinero, empatado a puntos ahora mismo con el Depor, y después visita Riazor el Valladolid, un recién descendido que también aspira a estar en esa parte alta. Así que el Depor, que va a recuperar también a David Mella, que fue eliminado con España sub-20 del Mundial de Chile en manos de Colombia, ahora mismo lleva 2 puntos de 9 posibles, 3 jornadas sin conocer la victoria. Veremos si puede regresar a la senda del triunfo el próximo domingo.
¿Algo más, Pepe?
Bueno, pues muy bien el Leima Coruña, que sigue ganando, que sigue de forma espectacular. 3-3 para el conjunto naranja en este inicio de temporada de primera en la primera FEP. Y luego empate agridulce del Depor Abanca en casa frente al Dux Logroño, 2-2, porque iba ganando 2-0, le empataron justo antes del descanso y al final se escapó un partido ante un equipo que todavía no conoce la victoria en lo que llevamos de temporada. Así que bueno, pues ese empate agridulce, la parte positiva que el Fabril suma y sigue, no es que esté invicto, es que lo gana todo.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Y hablamos de un nuevo incendio en un contenedor, en este caso en la calle San Isidoro. La tarde de este domingo, los bomberos tuvieron que echar 100 litros de agua. Algún vecino, explican los bomberos, vació parcialmente el contenedor, evitando que se incendiase con más fuerza. Escuchas Mediodía COPE, enseguida te contamos más cuestiones. Ya sabes que Boqueixón é un concello ideal para vivir, e se non o sabes, é o momento de que o descubras. Teñen todos os servizos dunha cidade, pero coa vantaxe de vivir nun pequeno pobo. E ademais teñen esa maravilla que é o Pico Sacro. Este sábado, en torno ao Pico Sacro, celébrase a 7ª edición do ciclo Un mes e pico, unha iniciativa que busca poñer en valor o monte Ilicino. Ovidio Rodeiro é o alcalde de Boqueixón. Alcalde, que tal? Moi bo día.
Hola, moi bo día.
Falamos, alcalde, nesta edición de dar unha visión interdisciplinar sobre o Pico Sacro. Que é o que se vai abordar nesta xornada?
Bueno, pois para o Pico Sacro ven sendo pois ese mirador perfecto de Compostela, donde o peregrino que se achega a Santiago, pois sabe que está chegando a Santiago porque divisa o Pico Sacro dentro de todos os camiños. E, polo tanto, pois é un elemento que queremos poñer en valor, que levamos moito tempo poñendo en valor, e por eso pois, se organizan estas xornadas, e, como ben decías, se van a celebrar o vindeiro sábado de 10 a 14, que animo, aproveitando a ocasión, pois, para que nos esté escoitando, pois, que se poida anotar para participar en estas jornadas que contan pues con mellores, máis prestixiosos investigadores, que son os que van a tomar a palabra e van a falar pues, durante toda a xornada sobre o Pico Sacro en distintos ámbitos e distintas temáticas.
Que ámbitos, que temáticas se van a abordar?
Bueno, pues o certo é que este ano pues, programamos unha serie de temáticas onde participará cunha ponencia Antonio César González García, que foi presidente da Sociedade Europea de Astronomía na Cultura, e vai a falar sobre o ceo e o Pico Sacro. A continuación, unha ponencia de César Parcero Ubiña, que é investigador científico do Instituto de Ciencias do Patrimonio CSIC en Santiago, e falará sobre o Pico Sacro como referente visual na paisaxe. Como decía, pues, o Pico Sacro é un mirador ideal. Xa o defineu Castelao como o altar de Galicia, o Otero Pedrallo como a montaña máis bella e simbólica de Galicia. Por lo tanto, vamos a fundar pues, nesas ideas de esos dous ilustres escritores galegos. A seguinte ponencia vai ser de David Fernández Abella, que é colaborador do grupo de investigación ECOPAS da Universidade de Santiago, que falará tamén sobre a última vida do Pico Sacro. Cristina Sánchez Carretero, presidenta da Asociación de Antropología do Estado Español, pois vai a abordar unha temática co que estamos traballando, que é como podemos cuidar do Pico Sacro, cas metodologías de salvagarda baseadas no acordo social. Cristina está traballando pois, nun traballo sobre a declaración de interés turístico, de interés cultural do Pico Sacro, e está facendo, pois, desarrollando esta metodoloxía de traballo, por lo tanto, pois, tamén será abordado pois, nestas xornadas. E, por último, pois, unha ponencia de Felipe Criado, que foi presidente da Asociación Europea de Arqueología, que vai a falar sobre a resignificación das montañas sagradas. De alguma maneira, pues, comparado con outras montañas sagradas que existen en Europa e no mundo, e tamén pues, tratar unha vinculación pues, con este tipo de montañas. Por lo tanto, creo que é un programa amplio, completo, que de alguma maneira pues, ven a complementar pues otras temáticas que abordamos en las ediciones anteriores, que hablamos sobre o Pico Sacro en la cultura xacobea, en la revisión, en la literatura, a su relación con arqueología o con astrología, geología o astronomía. Por lo tanto, bueno, pues animar sobre todo a que nos escuche, que participen de estas jornadas, donde ten más que llamar al teléfono do concello, o 981-51-3061, o a través pues, do correo electrónico también do concello, pueden hacer a súa inscripción.
Falaba vostede, alcalde, de esa intención de que se declare o Pico Sacro ben de interese cultural. ¿En qué punto estamos para que isto sexa unha realidade?
Bueno, pues lo cierto es que está a Xunta de Galicia, a través de la Dirección General de Cultura, trabajando en este eido. En este momento está encargado pues un estudio a OCESIC, por lo tanto va a ser un estudio desarrollando pues una nueva metodología que va a ser explicada también por parte de Cristina Sánchez Carretero. Y en una metodología donde se está escuchando pues a toda a sociedade que algo ten que ver co Pico Sacro, ¿no? Consultouse a moitísimos ámbitos de poboación, a distintas entidades asociativas, culturais, veciñais, os propios propietarios, e por lo tanto pues estás traballando pues nunha declaración como conxunto simbólico do Pico Sacro. Y en este momento, pues una vez que OCESIC acabe o seu trabajo, pues será remitida a Xunta de Galicia, por lo tanto, pues bueno, pues está muy encaminado, va por muy buen camino, desde luego, pues que un elemento, o Pico Sacro, que forma parte, como decíamos, pues de la cultura xacobea, que un monte por excelencia, donde se asentan pues muchísimas lendas, posiblemente un monte más lendario de Galicia también, y desde luego pues que no deixe de ser pues un magnífico mirador para todos los turistas, peregrinos y visitantes que se llegan a Compostela, que puedan pues a nada más y nada menos que 12 minutos a llegarse a o cumio do Pico Sacro para disfrutar pues toda a contorna de Compostela, tanto de día como de noite, porque de noite también se ven iluminados pues todos os povos que conforman a comarca, que tamén pues ten unha visión pues moi moi espectacular.
Pois ademais de visitar o Pico Sacro, animamos a todo o mundo, como xa vostede dixo, a este ciclo Un Mes e Pico, unha visión interdisciplinar do Pico Sacro que se vai celebrar este sábado no Centro de Interpretación do Pico Sacro en Cacho Senande. Alcalde de Boqueixón, Ovidio Rodeiro, moitísimas grazas e enhoraboa por esta iniciativa.
Pois moitísimas grazas, é un placer poder contalo na vosa emisora.
Manuel lo sabe, Rosa y Carlos también.
Marta y Luis lo saben desde siempre.
Porque cuando un aceite de oliva virgen extra es extraordinario como Oleoestepa, cooperativa líder bajo la denominación de origen Estepa, se siente en cada plato, en cada mesa compartida.
Y cuando los expertos lo confirman, no queda duda. Con Oleoestepa hemos elegido bien.
Oleoestepa, verdaderamente extraordinario.
Ahora con Hyundai, la libertad ya no es solo salir de la ciudad, también es poder entrar en ella. Disfruta de la libertad de moverte sin restricciones con la gama híbrida y eléctrica de Hyundai. Y conduce un i20 híbrido desde 95 euros al mes durante 48 meses. Financiando con Banco Cetelem hasta el 31 de octubre de 2025. Infórmate en Hyundai.es.
Upersa, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña, Ferrol y Carballo.
Y 10 colegios del área sanitaria de Santiago Barbanza, 8 del área sanitaria de A Coruña y CEE han comenzado la campaña de vacunación infantil frente a la gripe en este programa piloto en centros educativos. Y fíjate, por ejemplo, en el Colegio de Educación Infantil y Primaria del Camino Inglés de Oroso, en apenas 2 horas han puesto 140 vacunas y no ha habido llantos porque la inmunización es intranasal, así que casi todo el mundo tranquilo, como nos cuenta la directora del centro, Iria Sánchez.
Os nenos e as nenas iban moi tranquilos, tamén se lles preparou un poquinho a temática os días previos, non? Para que souberan de que se trataba, e si o feito de ser intranasal, pois pues, a lles daba unha tranquilidade. De feito, solamente hubo dúas rapaciñas que non se quixeron vacinar porque se puseron un poquinho nerviosas, entón evidentemente non se les iba a forzar a que o quixeran, entón esas nenas se queren as familias, pues as levarán ao centro de saúde a vacinalas.
La acogida ha sido muy positiva. El objetivo del proyecto experimental es facilitar la inmunización de 19.000 niños de entre 3 y 11 años, porque otra de las novedades de este año es que se amplía la vacunación infantil hasta los 11 años. Las familias deben firmar el consentimiento para vacunar a su hijo y entregarla en el centro. Ese consentimiento, los equipos de enfermería recopilarán la información sobre la historia clínica de los niños autorizados a recibir la vacuna intranasal frente a la gripe. Los pequeños que no tengan posibilidad de vacunarse en el colegio podrán hacerlo también en su centro de salud. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa, ahora ya con Pilar García de la Granja.